Señor Carol Rovira, egunon.
Egunon.
¿Usted sabía o sospechaba lo de Jordi Pujol?
Hombre, lo de Jordi Pujol, no. La verdad, ha sido un mazazo en medio de la cabeza. Sí que a todo el mundo le habían llegado rumores de posibles actividades irregulares, ilícitas, delictivas de su entorno familiar, ¿no? Y lo que era habitual es decir, bueno, pero claro, la actitud del presidente Pujol es la de mirar hacia otro lado, ¿no? Esta era lo que era un tópico en todos los ámbitos, en todos los círculos, pero claro, si no había ningún dato concreto. Y lo que más sorprende es, no sé, hay muchas cosas que no se entienden, ¿no? Porque Pujol es una persona que se había llegado a hacer familiar en todas partes, ¿no? Parecía que formaba parte del paisaje catalán con naturalidad, muchos años presidente, reunía todos los ingredientes para representar un amplio espectro de la sociedad catalana, un catalanista, demócrata, europeísta, antifranquista, encarcelado y torturado durante el franquismo, persona moderada en sus planteamientos, por lo tanto lo tenía casi todo, ¿no? Además, hacía gala públicamente pues de sus convicciones religiosas y daba lecciones de ética y de moral. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que yo he aprendido mucho de las cosas que explicaba Pujol, digamos, en el Parlamento. Era de los líderes políticos catalanes, pues seguramente, con la excepción de Josep Pallach, que murió, digamos, en los albores de la democracia, pues el político más europeo que teníamos, ¿no? Estaba al corriente de lo que sucedía en todas partes, hablaba diversos idiomas, era una persona que tenía una... A veces cuando se habla de Pujol en Cataluña se utiliza una expresión que yo creo que es muy adecuada y ahora pues parece incluso irónico utilizarla, ¿no? Se habla de Pujol poliédrico, es decir, un Pujol con muchas caras. Pues efectivamente, este aspecto de Pujol, pues nadie lo conocía. Lo que sucede es que no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Es decir, ¿a qué nos referimos? ¿A que Jordi Pujol hizo fraude fiscal al no declarar una herencia? Esto es un poco raro por lo que parece, porque Pujol tiene una hermana, esta hermana no sabía nada de la herencia, punto primero. Punto segundo, Pujol ha dado ese paso porque de esta forma, digamos, pretende, a ver cómo lo digo yo, responsabilizarse personalmente de posibles irregularidades de miembros de su familia, y con la edad que tiene pues ya les da una cierta cobertura. Hay algo más, digamos, además de mirar a cierto lado, que es lo que todo el mundo está aceptando ya, que es lo que sucedió, pues hay alguna implicación personal del expresidente Pujol en hechos que pueden ser considerados delictivos o no. Y finalmente el último elemento, ¿no? Si todo esto, como dicen, se sabía, ¿por qué estalla en estos momentos, ¿no? Hay quien dice que, bueno, que mientras Pujol no cuestionaba lo esencial que era la integridad territorial del Estado español, pues, en fin, España lo permitía, ¿no? Y entonces, antes de que pudiéramos ver la imagen, digamos, letal de un Jordi Pujol, como pasó con sus inmediatos colaboradores, Prenafeta o Alavedra, pues siendo detenidos por la Guardia Civil y esposados, antes de ver esta imagen, pues él da el paso y de alguna forma pues lo neutraliza esta posibilidad. Yo creo que ha sido más un golpe moral que un golpe propiamente político.
De hecho, usted fue oposición política a Pujol durante muchos años y contribuyó a elaborar una alternativa distinta una vez que Pujol se retira. Pero que algo se sospechaba o algo se sabía, pues sí. Está ahí. En el momento en el que usted, cuando estaba también elaborando esa alternativa, ya en el año 2005, se escucha, como dice Pascual Maragall, el presidente de la Generalitat, lo del 3%, ¿no? ¿Por qué se hace esa denuncia y luego nadie investiga?
Sí, pero fíjese que cuando se hace esta afirmación como la que usted acaba de hacer, con todos los respetos y mi afecto para el presidente Maragall, antes que Pascual Maragall, y ya, digamos, ya tiene gracia que quien recordase esto no hace mucho, digamos, fuese una persona que está bastante a los antípodos de lo que yo pienso, el primero que habló del 3% en el Parlamento catalán no fue Maragall, fui yo. Unos años antes, yo hablé del 3%. Lo que pasa es que en aquellos momentos es que Republicana, pues, en fin, éramos cuatro del gato, ¿no? Digamos, éramos muy, muy pocos diputados, nuestro peso en la sociedad catalana y en el Parlamento pues era más bien modesto. Lo que sí recuerdo es algo que me tocó muy directamente, ¿no? Cuando yo denuncié el 3%, insisto, unos años antes que lo hiciera el presidente Maragall, al terminar la sesión en el Parlamento en que yo me referí a este 3%, alguien en aquel momento muy importante de Convergencia se acercó a mí y me dijo: esto que has dicho es mentira, esto es una injuria, esto es una infamia, esto no es cierto, no es el 3%, que yo sepa es el 5%.
¿Eh?
Lo que acaba de oír. Yo me quedé atónito, ¿no? Me quedé atónito porque, digamos, lo que más me sorprendió es la impunidad con que se trataban estos temas, ¿no? Entonces uno se veía pues como un grano de arena en un desierto inmenso, ¿no? Como una pequeña hormiguita en un zoológico, ¿no? Y sin medios para poder investigar ni sin medios para hacer nada, ¿no? Yo creo que, como he escrito no hace mucho, esto no es solo el final político de Pujol. Yo creo que, al menos en Cataluña, el afer Pujol es el final de la transición política española en Cataluña, ¿no? Es decir, el final de unos políticos incuestionables, el final de unos métodos utilizados a partir de mayorías absolutas que son absolutamente intocables, que confunden mayoría absoluta con impunidad absoluta, ¿no? Que identifican el país y las instituciones pues con un partido, con una persona, con una familia, etcétera. Pero es también el final del perfil de los partidos políticos de la transición, es decir, unos objetivos políticos pues mediocres, unos objetivos políticos poco ambiciosos. Todo esto se ha ido al garete con el afer Pujol, y bueno, lo que tiene, digamos, de regeneración pues y de higiene democrática pues es positivo.
Uh-huh. Es posible, construyamos otra hipótesis, que sí, aquello del 3% o del 5% no se quisiera investigar con el objetivo de unir al país, es decir, que CiU no se despegara de la negociación del nuevo estatut, que fueran todos juntos. Bueno, vamos a olvidarnos de esto y vamos a lo importante, que es cohesionar el país. ¿Es posible?
Bueno, es posible que algo de esto exista. Lo que yo lo puedo hablar, digamos, por lo que yo representaba en aquel momento y por lo que representaba Esquerra en aquel momento, ¿no? Tampoco teníamos mucho conocimiento del tema. Que yo recuerde, y así lo hice, lo único que salió en prensa relativo al tema del porcentaje del 3% fueron unas declaraciones de un importante miembro, un empresario, de un importante miembro de una familia relacionada con el sector del cemento, que denunciaba, digamos, lo que podíamos llamar, hombre, llamarlo esto impuesto revolucionario me parece cinismo, sino no sé cómo lo podemos llamar, digamos, impuesto delictivo hipócrita, y también alguna declaración del, creo que era del gremio de contratistas, si es que quizás no digo no utilizo la expresión adecuada, pero algo así. Son las dos únicas referencias que yo recuerdo en prensa que mencionaban la posibilidad del 3%. Pero claro, esto, ¿cómo investigas esto, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sabes? Y además en grupos pequeños pues no tenías ni medios ni personas ni siquiera conocimiento de qué caminos utilizar. Lo que sí sucede es que ahora pues uno va conociendo cosas, ¿no? En todo desde el momento en que salió la noticia Pujol, pues a mí se me han acercado personas distintas, en fin, con comentarios explícitos y ya, por ejemplo, desde finales de los años 80, en donde, si no Pujol directamente, digamos, el partido que él dirigía, pues, en fin, con algunas concreciones bastante explícitas de cobro, de recepción, digamos, de comisiones, ¿no? Todo esto debe formar parte del pasado. Por desgracia, una de las campañas en estos momentos políticos en Cataluña, que es la que lleva a cabo Òmnium Cultural, que está muy bien y a la cual yo apoyo, ¿no?, es la que se llama la campaña de un país normal, ¿no? Pues bueno, queríamos un país normal, pues ya lo tenemos. Tenemos de todo, excepto Estado, ¿no? Por lo tanto, tenemos lo de todo, como en Italia con Berlusconi, como Francia con Sarkozy, como Alemania con Helmut Kohl y como España pues con toda la peña del PP, y sus múltiples imputados, ¿no? Por desgracia no es el país normal que algunos queríamos.
Lo del 3% lo dijo Pascual Maragall cuando era presidente de la Generalitat. Permítame preguntarle, porque usted lideró Esquerra durante muchos años, sí, pero ahora no tiene el carné, y sin embargo Maragall se ha alejado del PSC para acercarse ahora a Esquerra. ¿Eso cómo lo ha visto?
Bueno, ha sido su hermano el que ha hecho este paso, ¿eh? Digamos, ha sido Ernest Maragall, el presidente Pascual Maragall, está, digamos, en un estado de salud delicado. Yo creo que Pascual Maragall, y siempre ha ido por libre, como toda la familia Maragall siempre ha ido por libre, ¿no? Maragall en estos momentos, digamos, es objeto de un gran sentimiento y afecto, yo creo, por parte del conjunto de la sociedad catalana. Ha sido su hermano Ernest Maragall quien ha hecho una evolución, pues yo creo que positiva, ¿no? Es decir, lo que no tenía sentido es que Cataluña fuese, digamos, un país sin una izquierda nacional sólida, y parece pues que se están dando pasos en este sentido. Lo mío con Esquerra es otra historia, digamos. Yo llego al momento en que la situación interna, pues no, uno se está en un sitio pues cuando está cómodo, cuando no está, pues está fuera de él, y ya está, es lo que hice yo. Pero esto no ha disminuido en absoluto mi compromiso político con el país, con la necesidad pues de que este país sea independiente, que tengamos una sociedad pues más justa socialmente y sobre todo más culta, más cívica, con mayor cultura democrática, y aquí mi compromiso está a tope. Lo que felizmente no tengo ahora es ninguna responsabilidad ni institucional ni responsabilidad de siglas, lo cual también, permítame que le diga, a nivel personal pues es muy gratificante, ¿no? Porque ahora ya he vuelto a mi ritmo habitual anterior de hace muchos años, ¿no? De unos 15, 16 libros leídos al mes, de poder estar con la familia, de poder estar en la universidad, de investigar, de salir a cenar, digamos, con los amigos, de escuchar música, de escribir. Todo esto es fantástico, ¿no? Uno ha descubierto que, en fin, que existen los fines de semana, ¿no? Cosa que yo pensaba que ya los habían aniquilado, ¿no?
Además, siempre se ha atrevido a plantear escenarios de futuro, y en muchas ocasiones esos escenarios se han ido cumpliendo. Le voy a plantear yo uno, a ver qué le parece. El 9 de noviembre no hay consulta porque se suspende, porque la suspende el Constitucional. Esquerra rompe con Más y el PSC es el nuevo socio parlamentario hasta el final de la legislatura.
No, no lo veo sinceramente esto, porque... a ver, son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es lo que puede suceder el 9 de noviembre. Yo creo que una cosa muy preocupante para la sociedad catalana sería que el 9 de noviembre no sucediera nada. Esto sería muy preocupante. Y luego lo del socio PSC, socio parlamentario Convergencia. Yo creo que esto es lo peor que le podía pasar a Convergencia, precisamente porque ya tiene bastante calvario, digamos, con todo el tema Pujol. Aunque ahora el PSC pues ha puesto delante seguramente al político más listo que tiene, que es Miquel Iceta, que es un personaje pues listo, un personaje espabilado, un personaje con sentido del humor. A pesar de esto, digamos, quien es la marca la que tiene dificultades en Cataluña, y entonces esto parecería, digamos, la última proeza, por decirlo así, entre comillas, de la transición, ¿no? Digamos, los partidos que han protagonizado la transición en Cataluña se alían, ¿para qué? Pues para aguantar la legislatura hasta de 2016. Esto yo creo que no lo contempla nadie, y sobre todo porque sería el hundimiento ya definitivo de Convergència i Unió, ¿no? Y la gran característica de lo que pasa en Cataluña es que el protagonismo y la dirección pues la lleva la sociedad, la lleva el pueblo, ¿no? Y las instituciones y los partidos pues van bastante a remolque de la dinámica civil. Pero tampoco lo que nadie puede pensar es que vamos a estar toda la vida así. Digamos, esto no aguanta mucho más. Es decir, este año vamos a hacer la V de la victoria, que, en fin, que será victoria si es victoria, si no, sea vergüenza si fracasamos, ¿no? Y de lo que se trata es que hagamos esto, pero ya vale, ¿no? Digamos, no podemos estar pensando, bueno, y el próximo 11 de septiembre, a ver, ¿cómo de gorda la vamos a organizar? No, esto no... Esto funciona en cierto tiempo, pero no puedes tener a toda una sociedad en tensión civil de forma permanente. Ahora ya el pueblo se ha expresado con claridad, lo va a hacer nuevamente el 11 de septiembre. Lo que queremos es votar, y votar, digamos, por la libertad y que se respete pues la decisión democrática de la sociedad catalana.
¿Sacando las urnas, aunque no permitan la consulta?
Hay dos formas de sacar las urnas. Una forma es hacerlo de acuerdo con la ley catalana y a ver qué es lo que sucede. Bueno, esto tiene sus pros y sus contras. En todo caso, lo que no dudo yo es de que el presidente Mas sí va a convocar la consulta, de acuerdo con la ley catalana, ¿eh? De acuerdo con la ley catalana. La imagen será muy gráfica, de la misma manera que hace fue el año pasado, pues el pueblo catalán salió a la calle a darse las manos pacíficamente, familiarmente, festivamente, y en el mismo momento que hacía esto, digamos, unos energúmenos asaltaban la sede del gobierno de Cataluña, en la capital de España. Una imagen vale más que mil palabras, incluso más que 2000, incluso más que una a veces. Pues, ¿qué quieren estos catalanes que se dan las manos? Quieren votar. Y estos que en la capital de España asaltan la delegación del gobierno catalán, ¿qué es lo que quieren? No es que no quieren que no voten, es que no quieren que existan como pueblo, como sociedad nacional diferenciada. La foto del 9 de noviembre pues puede ser esta, ¿no? España impide que el pueblo catalán acude a las urnas y vote pacíficamente. Frente a esto, las urnas se pueden sacar de dos formas, o bien para votar en referéndum, o bien para votar en unas elecciones al Parlamento de Cataluña, y como decía aquel, ya se acabó el carbón, es decir, ya no podemos dar más vida a una situación que está llegando al fin. Bueno, se le puede llamar como se le llame, sí, sí, se utiliza esta expresión, aunque el concepto es comprensible, pero desde el punto de vista legal esto no está contemplado en ninguna parte. La historia democrática de muchos pueblos europeos pues explica cómo algunos países han llegado a la independencia después de un referéndum de autodeterminación, pero como otros han llegado a la independencia pues después de unas elecciones democráticas, ¿no? Si no, hay una sola cosa que puede hacer el presidente catalán que no puede hacer el presidente español, que es convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Pues bien, lo que quiere el pueblo catalán es votar, y queremos votar el 9 de noviembre, fantástico, pues si no nos dejan votar de una manera, votamos de la otra, pero votar, queremos votar y vamos a votar.
Uh-huh. Estamos discutiendo esta mañana aquí si el modelo que tendríamos que seguir si los vascos decidiéramos repensar el autogobierno, que parece que así va a ser, es el catalán o el escocés. Y parece que el modelo escocés empieza a ganar más apoyos. ¿A usted cuál le gusta más, el catalán o el escocés?
Mire, el pueblo catalán durante décadas ha estado muy... ha intentado hacer un seguidismo de lo que sucedía en otros países del mundo, ¿no? Yo me acuerdo, digamos, como nosotros éramos, somos los lituanos cuando enviamos un ramo de flores a Yeltsin. Imagínense ustedes qué mal gusto enviar un ramo de flores a Yeltsin cuando lo operaron en Barcelona, ¿no? Dicen, nosotros somos los catalanes, somos los lituanos del Estado español o no sé qué. Vale, y luego fuimos pues los quebequeses hasta que perdieron, luego los escoceses que tienen buen whisky, y luego porque lo más complicado era ser catalán. Es decir, yo creo que lo mejor que le puede suceder al pueblo vasco es que no sea ni catalán ni escocés, sino que sea vasco. Es decir, que analice cuál es su sociedad, cuáles son los problemas de la sociedad vasca, cuál es su composición. Y en el País Vasco hay un tema pues pendiente de resolución, que no se resuelve seguramente ni en días ni en meses y quizás tampoco en años, ¿no? Es cómo cicatrizar las heridas pues de diversas violencias que han existido a lo largo de décadas, ¿no? Y esto hace mella en una sociedad, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo que sería un error que el pueblo vasco no encontrase su propio camino, naturalmente pacífico, político y democrático, porque ningún país es igual, en ningún sitio, digamos, se dan las mismas condiciones, y no tiene ningún sentido, digamos, este seguidismo de soluciones. No existen soluciones ni catalanas, ni escocesas, ni lituanas, ni kosovares, menos aún, digamos, para una sociedad como es la vasca.
Uh-huh. ¿Y el discurso o el debate independentista en torno a qué se debe articular? ¿Se debe articular como en Escocia, hablando del futuro de las pensiones, de la sanidad pública, del bienestar en general socioeconómico, o en torno al futuro de la lengua, de la preservación de la cultura propia, etcétera, más identitario?
Mire, yo creo que en el libro que escribí hace 7 años, que se llama 2014, ¿no?, del cual hemos hecho 3 ediciones en catalán y, por cierto, una en español, que seguramente vamos a presentar en su país dentro de poco, y hablaba precisamente sobre este tema, ¿no? Yo creo que Hay varias razones por las cuales la gente pues puede decidirse a ser favorable a la independencia de un país, ¿no? Tradicionalmente había lo que se llamaba la cuestión identitaria, basada en lengua, cultura, costumbres, historia, folclore, tradiciones, etc. Esto representaba o representa hoy en Cataluña, digamos, un porcentaje apreciable, respetable, ¿no? pero mínimo, ¿no? Creo que es mayor el número de personas pues, que considera que una Cataluña independiente pues, gestionaría mejor sus recursos y, por lo tanto, podría asegurar más una sociedad del bienestar de acuerdo con nuestras necesidades. Lo que usted decía, ¿no? Las pensiones, las personas que viven en situación de dependencia, los sectores sociales más frágiles, más vulnerables, el apoyo al tejido industrial, al sector productivo, a la empresa pequeña y mediana, a los autónomos y tal. Pero en estos momentos, todo esto es un pack, ¿no? Como las empresas o uno va a un supermercado y dice pack 3x1, ¿no? Yo creo que el tercer factor, que en estos momentos es muy democrático en Cataluña, es el factor democrático. Es decir, en los años 70 existía una revista democrática española, que claro, democrática española pues no tuvo una vida muy, muy larga, ¿no? Que se llamaba Cuadernos para el Diálogo, en donde sacaron un número especial monográfico que se titulaba ¿Qué es la cultura catalana? Y preguntaban a una serie de escritores catalanes, ¿ustedes por qué escriben en catalán? Pregunta bien intencionada, pero que sería insultante para cualquier escritor de cualquier otro tipo, de cualquier otro país, ¿no? Algunos hacían grandes explicaciones. La mejor para mí era la de Joan Fuster, un escritor valenciano de Súbaca, que decía, escribo en catalán porque me da la gana. Es decir, el me da la gana, es decir, el porque quiero, es decir, quiero decidir si el futuro de este país puede ser distinto de aquel que tenemos ahora y del que parece que otros están escribiendo para nosotros. Entonces es un pack, es el bienestar, es asegurar la pervivencia de la lengua y la cultura catalana, pues sin tener que estar sufriendo permanentemente para que el verde de turno, el ministro verde de turno, pues se cargue todo lo que se ha hecho, pero el factor democrático es muy importante. Queremos votar, queremos decidir cómo es nuestro futuro. Yo creo que la razón democrática en la Europa patria de la democracia pues es el factor más entendedor, es el factor más comprensible y el que puede crear mayor complicidad.
Usted quiere un Estado, mucha gente en Cataluña quiere un Estado independiente, pero ¿admite o percibe que la famosa tercera vía, aunque no le llamemos así, acabará dando algún fruto? Siempre está ahí moviéndose Durán y Lleida, se dice que en la reunión de Rajoy y Artur Mas algo de eso se pudo haber hablado. ¿Hay una solución intermedia que no sea el fracaso de todo lo que se ha hecho hasta ahora en el Parlament de Cataluña y la independencia?
Esto es como el chiste de la embarazada, ¿no? Uno no puede estar un poco embarazado. O estás embarazada del todo o no lo estás. Por lo tanto, yo creo que la famosa tercera vía es inviable porque España no lo va a admitir. Digamos, la tercera vía, fíjese usted que significaría singularidad, algo distinto para Cataluña de lo que tiene en estos momentos. Y si algo caracteriza a España es que es una sociedad y es una estructura política e ideológica que es absolutamente alérgica a la diversidad. No admite la diversidad. España es una lengua, una cultura, una nación, una religión, una bandera, una selección deportiva, y quien no cumple uno de estos requisitos ya no entra en la historia, ¿no? Con lo cual, incluso suponiendo, que sería mucho suponer, que alguien pensase una propuesta singular para Cataluña, la revuelta de los varones de los distintos partidos, españoles, sería total. Enseguida saldrían de determinadas comunidades autónomas y nosotros queremos lo mismo. Vale, pues si quieren lo mismo, pues que les metan también al catalán de lengua oficial, ¿no? Y perdóneme usted la ironía en esta afirmación. Yo creo que esto es impensable porque sería visto desde el resto del Estado como un privilegio para Cataluña. Digamos, les damos esto para que no se vayan, ¿no? No, yo no lo veo ya. Esto quizás hubiese funcionado hace, si tan solo 4 o 5 años, ¿no? Es decir, mira, ponemos el CAT, os permitimos poner el CAT en las matrículas. Vaya, hombre, qué bien. Y un día, haremos un día al año, el día del Domum Lingüístico, y podréis hablar en catalán, pero no más de 5 minutos en el Congreso de los Diputados. Fantástico. Y cada 30 años podréis ir a Eurovisión representado al Reino de España cantando en catalán. Pues algunos, y en vez de 15.000 millones de déficit fiscal, pues lo vamos a dejar en vez de 15.000, mira, en 13.577. Pues seguro que algunos habían picado, ¿no? Yo creo que esto ahora ya no. Esto creo que, aunque no lo diga, ya no lo compra ni Duran Lleida.
Si viene por aquí a presentar el libro, nos vemos cara a cara.
Eso espero.
Pues nos citamos para entonces, que será seguramente cuando ya se haya resuelto lo del 9 de noviembre. Y si han votado, analizamos qué es lo que
será,
han votado.
Será antes.
Perfecto. Pues nos vemos. Gracias, señor Duran y Lleida. Un saludo. Hasta la próxima. Es que
recasco. Sí, pero me llamo Carlos Rovira.
Perdón. Este sí que ha sido un lapsus bueno, ¿eh?
Sí, bueno, tiene su gracia. Y encima, además de Carlos Rovira, me llamo Josep Lluís. Y este verano he estado en China y he podido comprobar que en China también me llamo Josep Lluís.
¿En la China popular?
Pues sí, me hice copiar mi nombre en chino. Tuve un trabajo aquí inmenso de trabajos de Hércules para que Lluís lo pudiesen poner, pero al final he podido demostrar que también en la China me llamo Josep Lluís Carlos Rovira, y no como me ha llamado usted, con todos mis respetos para Duran Lleida, que a pesar de todo es uno de mis principales suministradores de pins, porque yo colecciono pins y de vez en cuando pues Duran Lleida me va mandando pins que le dan o en cuenta por algún sitio, cosa que le agradezco públicamente. Ante Radio Euskadi.
Este resbalón que he tenido costará más de un pin, se lo prometo. Un abrazo, hasta la próxima.
Agur.
Agur.